Dice, mundial. Dice, de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Conflicto de los siglos, página 604. Sabemos de que el cuarto ángel es simplemente la repetición del segundo ángel. Cuando enseña que caída es Babilonia, la única diferencia es que enseña todas las corrupciones que se han metido dentro de la iglesia. Y es exactamente lo que nosotros estamos ahora haciendo, tanto de las iglesias como de la iglesia adventista. Tristemente te lo digo, no estoy hablando nada más a ciencia incierta, sino estoy hablando lo que es la verdad, lo que es la historia, lo que nos enseñan las enseñanzas, cómo hoy en día se han abandonado las enseñanzas que nos sacaron de las iglesias para ponernos de común acuerdo con las demás iglesias, a modo que nuestra fe particular se haga a un lado y nos podamos mezclar con el mundo religioso, y nos hace que te llevemos la maldición de Dios, porque es lo que pasa. Cada vez que el pueblo de Dios en el antaño se alejaba de lo que Dios había dado, caía la maldición sobre ellos, y es exactamente lo que estaba pasando y lo que esos líderes de sus iglesias y de las conferencias, de todo el mundo en la iglesia están haciendo, no dándose cuenta que están llevando al pueblo a la perdición. Pero te lo digo porque quiero que reconsideres esto. Dice, la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra es en el ángel que estamos hablando, en el cuarto ángel, en el tiempo del refrigerio, en el fuerte pregón, que es el que ahora tenemos que estar dando, que es un mensaje mundial. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese mensaje mundial? ¿Qué es lo que tenemos que estar proclamando? Una, sabemos de que en Apocalipsis 16 nos habla de una triple unión. Vemos que está el dragón, vemos que compone la bestia y también el falso profeta. ¿Qué es el dragón? ¿Qué es lo que compone el dragón? El dragón está compuesto por el paganismo, por el socialismo. El paganismo incluye al hinduismo, al budismo, a la religión Bahá'í. Que la religión Bahá'í, para aquellos que no saben, si tú vas a la página de las Naciones Unidas, es la fe que ellos tienen. Es un poco de todo, es como un buffet, agarran de todo. Obviamente sabemos que todo lo que las otras religiones enseñan es paganismo. Entonces, eso compone el paganismo, eso es lo que compone al parte del dragón. La nueva era, sabemos obviamente que la nueva era es parte también del paganismo, y obviamente es el espiritismo, esa es la parte del espiritismo. El socialismo compone el comunismo, el fascismo y el nazismo, y eso lo conocemos como el ateísmo. Sabemos que ellos no enseñan, ellos enseñan que el Estado es Dios, que Dios no existe. Eso compone también inclusive el iluminismo, que se creó antes de la guerra, de lo que fue la Revolución Francesa, es cuando se creó el iluminismo con Adam Weishaupt. Para los que no saben, 1776, es cuando de ahí en adelante empezó el iluminismo a tener grande auge y empezó a tomar control de los diferentes gobiernos del mundo. Pero esto compone lo que es el dragón. Ahora, la bestia, ¿qué es lo que es la bestia? Es el catolicismo, obviamente sabemos que sin lugar a dudas, la bestia que nos enseña el catolicismo, o que es la Roma, dictadurías también, porque es exactamente Roma lo que quiere hacer es dictar las conciencias de los hombres. Quiere regir con vara de hierro, así como dice que Cristo lo va a hacer, exactamente lo que quiere hacer el papado, pero en tu vida. Y es lo que compone la bestia. Ahora, el falso profeta, ¿qué es lo que es el falso profeta? Vemos que en Apocalipsis 3 enseña que la bestia que sale de la tierra, que tiene cuernos de cordero, nos enseña en el espíritu de profecía que es el protestantismo, que esos cuernos al principio simbolizan el protestantismo y el republicanismo. La diferencia entre la iglesia, la separación de la iglesia y el Estado. El republicanismo y el protestantismo son los cuernos de su poder al principio. Pero ya para el final, ese poder se convierte en poder económico y el republicanismo en poder militar. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la bestia que hace que todos reciban la marca de la bestia. Ese es el que dice que no pueden comprar ni vender al menos que tengan la marca de la bestia. Entonces tiene que forzosamente, si forza a los hombres, tiene que tener poder militar para poder hacerlo. No te puede forzar a alguien a hacerlo, al menos que tenga más poder que tú. Ahora, el poder económico, si no puedes comprar ni vender, obviamente estamos hablando del poder económico. Y es exactamente lo que representa el falso profeta, que es el protestantismo apóstata o lo que es Estados Unidos de Norteamérica. El papado es lo que es la bestia. Estados Unidos es el falso profeta. Y el dragón, vean lo que es el dragón con más claridad. Dice, el primer poder perseguidor estaba representado por el mismo dragón. El paganismo había en el paganismo había una alianza abierta con Satanás y abierta rebelión contra Dios. Dice, en el segundo poder perseguidor, el dragón se pone una máscara, pero el espíritu de Satanás es el que lo impulsa. El dragón le da su razón de ser. El tercer poder perseguidor tiene todos los rasgos del dragón. Tiene todos los rasgos del dragón, se hacen ausentes y una bestia con apariencia de cordero aparece. Pero cuando habla, la voz del dragón traiciona a este poder satánico, oculto bajo una apariencia noble, y se deja ver que es de la misma familia como los otros poderes que le anteceden. Dice, esta oposición contra Cristo y su religión pura, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice, el Dios de este mundo, dice, el poder que lo hace actuar. Los poderes perseguidores terrenales son simplemente instrumentos en sus manos. Conflicto de los siglos, página 680. Vemos que el dragón, que es Satanás, primordialmente, secundariamente vemos que son los gobiernos del mundo, como en Roma en el tiempo de Cristo, sabemos que es el dragón en Apocalipsis 12. Y a través de la historia vemos que al final del tiempo, cuando llega a nuestro tiempo, el dragón compone todas las naciones del mundo. Especialmente cuando se dividen en 10 partes, como está dividido de acuerdo al preámbulo de las Naciones Unidas. Eso es lo que pasa. Vemos de que está unido por el dragón, la bestia, que tiene nada más un manto de cristianismo, pero que en realidad es el paganismo en su máxima expresión. Y vemos que el tercer poder que sale es esta bestia, que sale aparentemente mansa, pero en realidad cuando habla tiene todos los rasgos del dragón. Entonces vemos que es exactamente eso lo que compone el dragón, esa es la triple alianza. Ese es el mensaje de la verdad presente que tenemos que estar predicando y enseñando a nuestros hermanos y a las otras gentes que no conocen estas cosas. Vemos esto también, el dragón, continuando con eso. Dice, los reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados, ¿por qué? Por el dragón, que van a hacer guerra contra los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Testimonios para los ministros, página 38. Vemos que los príncipes, reyes y gobernantes se han colocado el rótulo del anticristo. Haz de cuenta, ellos son el anticristo. Es como Satanás trabaja por medio de ellos. En la siguiente cita dice, el mundo está asociado con las llamadas iglesias cristianas para invalidar la ley de Jehová. Mensajes electos, Libro 3, página 424. Las iglesias cristianas en realidad representan el falso profeta, aparte de lo que es el cristianismo apóstata. Ahora, en la siguiente diapositiva dice, Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 13. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus a manera de ranas. Y eso lo vemos en Apocalipsis 16, versículo 13. Ahora vemos que dice que estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Entregarle el poder y la autoridad a la bestia. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo es de que estos poderes le dan su poder y su autoridad a la bestia? Que es realmente donde tenemos que enfocarnos. Porque si ven, se lo van a entregar, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Hay una razón y es lo que vamos a ver. El dragón, la bestia y el falso profeta se unen a través de una razón. Y vamos a ella. Aquí también dice reyes, príncipes y gobernantes recomponen el dragón. Dice, el mundo está asociado con las llamadas iglesias cristianas para invalidar la ley de Jehová, el falso profeta. Dice, vínculo universal de unión, una gran armonía, una conferencia de las fuerzas de Satanás. Los tres, la triple unión que estamos hablando, el dragón, la bestia y el falso profeta. El nuevo orden mundial. Sabemos que en el nuevo orden mundial, todos los países del mundo, prácticamente lo que van a hacer, van a dejar su soberanía para poder tomar parte de este nuevo orden mundial, para poder así dar el poder y la autoridad a la bestia. Como ya dije, estaba dividido en 10 partes, en 10 regiones del mundo. Y sabemos que en Apocalipsis 17 dice que hay 10 reyes que por una hora van a reinar juntamente con la bestia. Y esa hora y ese tiempo es cuando se lo dan a la bestia. De ahí en adelante es cuando empieza el tiempo que habíamos hablado al principio, cuando empieza la ley dominical. Ahora es el nuevo orden mundial. Y es cuando la herida mortal es completamente sanada. Pero sabemos que la sanación simplemente va a durar un corto tiempo, un breve tiempo. Dice, aquí está la bestia. Dice, Ciudad del Vaticano. Dice, el Papa Juan Pablo II recibió el jueves el nuevo año con un nuevo llamado de paz en el Medio Oriente. Mencionando el Medio Oriente siempre. África y la creación de un nuevo orden mundial basado en el respeto y para la dignidad e igualdad entre las naciones. Y dice, este año Juan Pablo dirigió sus pensamientos a los conflictos continuos alrededor del mundo, pero enfatizó que para traer paz, fíjense, tiene que haber un nuevo respeto para la ley internacional y la creación de un nuevo orden internacional, basado en las metas del dragón de las Naciones Unidas. O sea, prácticamente para tener paz, de acuerdo a lo que dice el representante de Roma, es de que tenemos que aceptar las reglas o las leyes del dragón. Sabemos de que el dragón siempre ha estado en oposición a lo que Dios ha dicho. Pero bueno, eso lo encontramos o lo podemos ver en CNN, artículo titulado El Papa llama a nuevo orden mundial, es de 1 de enero del año 2004. Y eso es parte de lo que son las Naciones Unidas. Ahora, cumpliendo el gran plan de Dios. ¿Qué está pasando? Vean, dice, reyes, príncipes y príncipes toman su posición en el tiempo señalado. Ellos creen que están llevando a cabo sus propios planes. Pero en realidad ellos están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que él dio a través de sus profetas. Ellos cumplen su parte en cumplir el gran plan de Dios. Los eventos que se acomodan para cumplir la palabra que el Todopoderoso ha hablado. Eso está en Review and Herald, febrero 6 de 1900. Vemos de que, a pesar de que muchos de nosotros, o mucha gente hoy en día, si tú estás al corriente de lo que está pasando en el mundo, vemos de que hay muchas demostraciones en diferentes partes del mundo donde hay gente que se está reuniendo para poder pelear contra el gobierno, contra lo que le llaman el nuevo orden mundial, contra los banqueros, contra los hombres poderosos de la tierra, y piensan que es el poder de ellos, que está en sus manos hacerlo. Y claro, no estoy diciendo que no haga nada y que se sienten cruzados de brazos, pero lo que te enseña la Escritura, de acuerdo a Apocalipsis 17, que a pesar de que estemos luchando contra eso, dice que Dios le ha puesto en su corazón que hagan eso. Dios le ha puesto en su corazón a estos hombres y a estas naciones que le den su poder y su autoridad a la bestia. Y si ves, tú y yo no tenemos nada que temer, porque dice que la bestia que sube del abismo va a perdición. No es por mucho tiempo, es un breve tiempo. Y todo está en las manos de Dios, todo está en las manos de Dios. Nada ha tomado a Dios por sorpresa. Pero continuando con lo que había dicho, ¿qué es el poder que une al mundo? ¿Qué es el poder que une al mundo? Si tienes tú tu Biblia en tu mano, si me acompañas al libro de Génesis capítulo 16, te quiero enseñar una escritura que es bastante significante, especialmente porque sabemos de que lo que se habló en el Génesis y en la Biblia en general son profecías que nos hablan también al final del tiempo. En Génesis 12, 16, versículo 12, empezando en el 11, si pueden empezar de ahí, dice: Le dijo también el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y dice: Y él será, ¿qué tipo de hombre? Hombre fiero. Dice: Su mano será contra todos, y las manos de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Vemos lo que te enseña, que en el libro de Génesis te enseña de Ismael. ¿Quién es Ismael? Es el padre del Islam. Es el padre de todos los que tienen a la religión del Islam. Tú les preguntas y ellos te van a contestar. Ahora, si es eso, te dice, cuando dice que va a ser, será hombre fiero, cuando tú vas a la traducción, a los textos originales, en el hebreo, te enseña ese hombre fiero, en realidad era un asno salvaje. No se refiere nunca, no, si tú vas y lo ves en tu concordancia o en tu léxico, ahí vas a poder ver esto. Lo que te enseña es esto, de que el Islam desde el principio estaba representado por un asno salvaje. Y es lo que vemos todavía en el presente. Y lo que te enseña es de que el Islam o Ismael o su descendencia dice que su mano iba a estar contra todos y las manos de todos iban a estar en contra de él. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú lo ves ahora si es cierto o no? ¿No vemos de que después del 9-11 todo el mundo se ha unido para lidiar con el Islam? ¿No vemos todas las naciones ahora están haciendo preparaciones para atacar la parte de lo que es el Oriente? Ahorita estamos hablando de apenas el año pasado y este año hemos visto tantas cosas que han sucedido en la parte del Medio Oriente, empezando desde Libia, Egipto, Siria y ahora inclusive también con Irán. Y todo esto prácticamente ha unido al mundo para poder lidiar con este asunto del Islam. Tú lo puedes ver, o sea, no te estoy hablando nada que está fuera de lo que tú ya sabes, pero dice Islam radical. Se ha predicho que habrá una tercera guerra mundial que involucrará al Islam. Yo sé que mucha gente tiene miedo a esto, pero sin embargo, es exactamente lo que va a pasar. Dice el Islam, en el tercer Reich será la fuerza que unirá a las potencias del mundo. Es lo que estamos viendo, precisamente está pasando. Ha unido a las fuerzas de la ONU y han ido a atacar bajo el pretexto de que están atendiendo a la gente, a los civiles que están siendo matados. Sin embargo, nada está fuera de la realidad, como le he dicho. Ellos simplemente han orquestado todo esto también, obviamente porque Dios lo ha dejado de esa manera, para que se levante nuevamente este poder, para que de esa manera el mensaje pueda avanzar. Así como en el pasado, Dios nos está dando un tiempo para que podamos avanzar, podamos predicar este mensaje y que muchas almas puedan salvarse. Vean esto, a Albert Pike, ¿quién era este hombre? Era un masón del grado 33, era un luciferiano. Él adoraba a Satanás prácticamente directamente, así como tú me estás viendo en la cámara. Ellos saben quién es, ellos lo conocen directamente cara a cara. ¿Quién era este hombre? Albert Pike. Vean lo que este hombre hizo. Este era un general en Estados Unidos y él se convirtió a la masonería. Se convirtió al satanismo prácticamente. Y en su libro que se llama Morales y Dogmas, Albert Pike, lo que enseña, y tú lo puedes ver, lo que te dice es esto: la Primera Guerra Mundial se tuvo que suscitar para que el Illuminati destruyera a los zares en Rusia, como habían jurado los banqueros internacionales después que el zar había estropeado su complot en el Congreso llevado a cabo en Viena, y para transformar a Rusia en una fortaleza del comunismo ateísta. Las diferencias levantadas por los agentes del Illuminati entre los imperios alemanes y británicos serían usadas para fomentar esta guerra. Después de que esta guerra terminara, el comunismo se terminaría de edificar y sería usado para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. Ahora vemos esto. Tú sabes en la historia que eso es exactamente lo que pasó. Cuando Albert Pike habló sobre esto, estamos hablando 1870 más o menos aproximadamente entre esos años. La guerra mundial no pasó aproximadamente en 1910, 1912, entre esos años, entre esa década. Ahora, si tú no crees esto, ves exactamente que pasó exactamente lo que él estaba mencionando. Y esto obviamente es un plan que Satanás le dio para que lo ilustrara, para que otros hombres de poder lo pudieran seguir efectuando. En la segunda parte, la Segunda Guerra Mundial, vean. Dice, la Segunda Guerra Mundial, cuando y si fuera necesario, tenía que ser fomentada al usar las diferencias entre el fascismo y los políticos sionistas. Durante esta guerra, el comunismo se tenía que establecer a nivel mundial hasta que su poder se igualara a la del cristianismo unido, hablando del papado, no necesariamente a la religión adventista ni a ninguna otra, sino al papado. Cuando llegara a ese punto, tenía que ser contenido y mantenido en vigilancia hasta que se requiriera para el cataclismo social final. Vemos de que cuando Hitler llegó al poder, exactamente el sionismo con lo que le llama aquí el fascismo, eso fue lo que levantó la Segunda Guerra Mundial. Y se ha llevado al pie de la letra cada cosa que estos hombres han hablado. Como lo he dicho, son hombres que están guiados por Satanás. Satanás ha estado obrando, como dice, que sabe que le queda poco tiempo. Su enfoque es unir al mundo entero en una apostasía contra Dios. Pero sin embargo, como vimos, Dios lo está haciendo, lo está dejando, porque sabe que todo esto simplemente es el cumplimiento de su voluntad. Dice, la Tercera Guerra Mundial, para aquellos que lo dudan, para aquellas gentes que no saben de esto, ya vimos que estas dos cosas han pasado exactamente al pie de la letra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tal cual como se ha dicho. Vean la siguiente. Dice, la Tercera Guerra Mundial tiene que ser fomentada al usar las así llamadas diferencias que se levantarían los agentes del Illuminati, los sionistas políticos y los dirigentes del mundo musulmán. Vean, está hablando de los sionistas nuevamente, hablando de Israel, cuando se refiere a esto. Los que están viendo aquí lo pueden ver en el mundo musulmán. Diferencias, déjenme asegurarme de ponerles aquí donde dice. Siempre lo compara con la religión de Israel, con el mundo israelita, allá en el Medio Oriente también. Que iba a haber diferencias entre estos para poder así levantar una nueva Tercera Guerra Mundial. Exactamente lo que vemos ahorita. La única razón por la cual Estados Unidos está trabajando allá, juntamente con Israel, es porque quieren atacar a lo que es Irán y a los otros países y poderlos poner bajo el nuevo orden mundial. Y vemos que se están uniendo precisamente, y eso es exactamente lo que está pasando. Vemos de que se están utilizando al musulmán o lo que es la religión del Islam para poder levantar esta nueva guerra, y lo estamos viendo exactamente de esa manera. Eso lo encuentras en La Historia del Illuminati by Myron Fagan. Él cita de lo que habla Albert Pike. Es donde lo encontramos. Ahora vemos en septiembre 11, el 9-11 del 2001. Vemos la cara del Islam. Ahora dice, ¿verdaderamente habrá otra guerra mundial? Dime tú, yo te había mencionado anteriormente. La primera historia más la segunda historia nos enseña la tercera historia. Lo vemos una y otra vez. Como dije, la historia tiene que concordar con la Biblia. Ya vimos que lo que ha pasado es exactamente lo que se ha venido planeando. Obviamente no es de que sean dioses ni nada por el estilo. Dios lo ha dejado de esa manera porque tiene un propósito. Pero claro que, como vemos aquí, dice, ¿verdaderamente habrá otra guerra mundial? Te enseño esto. Dice, otras naciones observan desde cerca lo que ocurre en este país con un propósito del que no fui informada. Están haciendo grandes preparativos para algún acontecimiento. Si ahora existe grande confusión y ansiedad entre los dirigentes de nuestra nación, es lo que estamos viendo hoy en día. Se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. La tierra, ahorita es lo que vemos con las grandes demostraciones en el mundo entero, en Wall Street, en Egipto, en Los Ángeles, en diferentes partes del mundo, es lo que está viendo ahorita, grande confusión. La tierra estaba afligida por guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia. Cuando esas cosas rodearon al pueblo de Dios, este comenzó a unirse y a ponerse de lado, a poner de lado sus pequeñas dificultades. Ya no estuvieron controlados por la dignidad personal y una profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, la perplejidad y la privación hicieron que la razón volviera a ocupar el lugar que le correspondía, y los hombres apasionados y razonables se tornaron sensatos y actuaron con discreción y sabiduría. Vemos de que estos eventos al mundo ahorita está causando confusión, pero para nosotros, antes de que llegue el tiempo, tenemos que poner nuestras diferencias a un lado, especialmente nuestras diferencias de doctrina, para poder unirnos bajo un solo espíritu, para que de esa manera podamos ser el pueblo escogido de Dios o el remanente del remanente para poder dar el mensaje final. Y vemos de que no esperemos a que venga la perplejidad y el hambre y todo el sufrimiento para que eso pase. Lo podemos hacer hoy. Dice, luego se me hizo apartar la atención de esa escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra y nuevamente todo estaba en la mayor confusión. Las luchas, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre y la pestilencia se manifestaban en todas partes. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y confusión. La guerra produjo hambre, la miseria y el derramamiento de sangre causaron pestilencia y entonces se hallaron desfallecidos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto nos enseña aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 243. Ahorita estamos viendo grandes acontecimientos que están tomando lugar. Mucha gente está ya padeciendo de hambre, aún en el país de las barras y las estrellas. Mucha gente ya no tiene trabajo, mucha gente está padeciendo de hambre, de trabajo, de lugar donde quedarse, de techo. Y no se diga en los otros países, no se diga las confrontaciones que han causado muertes y que han estado pasando más y más. Nos están enseñando que estamos en las mismas fronteras de la eternidad. Y lo que te enseña a ti es de que esto nos está mostrando estas cosas. Dice, precedentes históricos para el cambio. Tienen que pasar estas cuatro cosas para que estas cosas pasen. Dice, para que el nuevo orden mundial, es lo que me refiero, pueda surgir y pueda el papado tener el dominio sobre el mundo. Esto es lo que tiene que pasar. Primero, crear crisis económica. ¿Okay? La segunda, centralización de la riqueza y el poder. La tercera, un conflicto mundial. Y la cuarta, de ahí sale un nuevo orden de gobierno instituido. ¿Cómo lo podemos ver eso? ¿Cómo me atrevo a decir estas cosas? Pues lo podemos ver de esta manera. En la historia de Estados Unidos, el escenario número uno. ¿Por qué traigo Estados Unidos? Porque Estados Unidos prácticamente es la nación que ha regido al mundo por casi ya 200 siglos. No tan solo eso, ha sido una potencia y sabemos que la que hace que el mundo adore a la bestia es Estados Unidos. Entonces tenemos licencia bíblica para poder tomar Estados Unidos y no a México, no a El Salvador, no a Perú, no a ningún otro país, sino a Estados Unidos como el país que hace estas cosas. Vean, en la crisis bancaria de 1907 creada por J.P. Morgan, la dinastía bancaria de la familia Morgan, es lo que pasó. Basada en esa crisis se establece la Reserva Federal de 1913. Después de que se establece esto, el siguiente paso es la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucedió? El plan que ha sido siempre de Satanás, unir al mundo, su primer intento fue la Liga de las Naciones, que obviamente fue un fracaso. No tan solo eso, ese fue en el primer escenario. Ahora, el siguiente escenario, ya estamos por terminar, pero quiero que esto te quede claro. Porque no es un mensaje cualquiera. Es el mensaje que te tiene que traer a ti y a mí y a quien sea en nuestras rodillas porque estamos precisamente viendo las escenas finales de la historia de la humanidad así como la conocemos. Dice, la Gran Depresión de 1929, de 1939. Eso fue la Gran Depresión. Tú lo puedes ver también en la historia. Todo lo puedes comprobar en la historia. Luego de la Gran Depresión, vino un nuevo trato, la ley del seguro social que fue aprobada bajo FDR y HJR 192 y se aprueba en 1933. Esto es un cambio también económico en el gobierno. Ahora, después de eso, surge la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos claramente, después de 1940 empieza la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, ¿qué pasa? De acuerdo a los creadores de las Naciones Unidas o de esto que pasó, crearon las Naciones Unidas con el propósito de no haber guerra, de supuestamente haber paz. Obviamente sabemos de que eso no es cierto. Sabemos de que todo lo que han dicho es exactamente lo contrario. Ha habido la guerra de Vietnam, las diferentes guerras en diferentes lados, creadas por ellos mismos con el propósito de cansar al mundo de todo esto para que finalmente llegue un hombre o un ser que pueda, según, traerles paz. Y sabemos que ese es el anticristo o ese es el papa en Roma. Después de eso vemos que después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas. Ahora la actual crisis sistémica del 2007-2008. Todos somos testigos de esta. Yo la viví, especialmente en el tipo de trabajo que yo me encontraba. La segunda parte, después de eso, actual salvamento de los gobiernos. ¿Qué es lo que estamos viendo? El gobierno salvando a los diferentes bancos, diferentes instituciones, y lo que hace es la centralización del poder, de la riqueza y el poder, como lo vimos. Es exactamente lo que estamos hablando, es lo que la hermana G. de Y. enseña, que al final del tiempo iba a haber exactamente esto, la conflagración de grandes poderes, que unos iban a comprar otros y que se iba a centralizar el poder y la riqueza. Es exactamente esto. Esto es lo que estamos viendo, es lo que yo he visto en las noticias una y otra vez. Y la Tercera Guerra Mundial, que es exactamente lo que se propone en este año del 2012 que está por comenzar, antes del final del 2012. Y voy a poner artículos para que vean exactamente el plan que tienen estos hombres de pecado, estos hombres que están siendo guiados por Satanás, para que vean exactamente cuál es el plan. Antes del 2012, no tan solo va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, pero también va a haber el desplome del dólar, y mucha de la gente que tiene dinero, mucha de la gente que está trabajando, ni siquiera sabe de estas cosas. Ya se nos ha dicho a ti, hermano, que me escuchas, que tenemos que salir de las ciudades, tenemos que buscar un refugio afuera de eso. Y si ves, es una vergüenza, y lo puedo decir de esta manera, porque gente que no es de la fe adventista ya se ha movido a lugares afuera porque saben que estas cosas se aproximan. Pero no tan solo eso. Ya si tú quieres ser salvo, tienes que obedecer el mandato de Dios. Tienes que salir, tienes que escuchar la voz de Dios, porque cuando quieras ya no va a haber esa oportunidad, ya no va a haber nada, ya no vas a tener dinero, tu casa no va a valer nada, ya el gobierno va a controlar todo. Todo exactamente va a ser como Dios lo ha dicho, y lo vemos exactamente qué ha pasado en la historia. La primera más la segunda te enseña la tercera historia. Vemos aquí que después de la Tercera Guerra Mundial, que ya comienza con Irán y las naciones, y tú vas a poder ver esto, antes del final del año, el nuevo orden mundial se va a establecer y las leyes dominicales van a salir. Vemos que exactamente han seguido ese patrón en las anteriores, y ese es exactamente el mismo patrón que están siguiendo y que va a pasar. Y eso ya es en este año que está comenzando. Tienes un año, menos de un año, por así decirlo, para poner bien tu casa, para poner bien tu vida, para escuchar la voz de Dios, porque Dios te llama. Pero dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú eres de esos llamados, yo sé, de esos escogidos, vas a escuchar la voz de Dios. Ya para terminar, quiero leer una última escritura. Y bueno, ahorita la escritura se la paso. Pero lo que estaba hablando, las primeras cuatro trompetas, como lo había dicho, era Alarico el Godo. Hablamos ya, eso fue después de la división del imperio, después Genserico el Vándalo, después Atila el Huno y Odoacro el Érulo. Ya vimos que esas trompetas históricamente se colocan en el pasado. No es mi interpretación, es la interpretación bíblica que Dios le ha dado y que lógicamente tenemos que seguir. Vemos que esas cuatro trompetas lo que hicieron atacaron la parte occidental de Roma al punto de hacerla que cayera. Vemos esto, estas cuatro trompetas causan la caída de Roma occidental. lo que es ahora Italia, donde está ahorita el papado. Ahora las otras tres trompetas o los tres ais, el Islam arábico. ¿Qué hace el Islam arábico? Causa la caída de Roma Oriental en el año 1449, en julio 27. Es cuando cae lo que es Constantinopla en el este. Ese es el primer ay. Y esa es la quinta trompeta. La sexta trompeta, el segundo ay, el Islam turco. ¿Qué es lo que hace el Islam turco? Causa la herida mortal al papado. No directamente, sabemos que lo hizo a Francia, pero la razón que pasó es porque Roma ya no tenía, los ejércitos o los que controlaban en ese entonces estaban tan debilitados por las guerras que habían estado luchando contra los turcos, que al punto cuando llega ese momento ya no tenían poder para defenderse. Por esa razón Francia pudo venir y sin problema destronar al Papa. Pero en sí la razón no necesariamente fue a Francia directamente, pero fue también por el hecho de que el Islam turco prácticamente causó la debilidad del papado al punto de que pudo hacer la herida mortal. Y el tercer ay, el Islam radical, la séptima trompeta. ¿Qué es lo que causa? La Roma moderna, la caída de la Roma moderna. Vimos de que 1 más 2 es igual a 3. Es establecido, es una interpretación profética, un principio de interpretación profética. Como ya lo mostré anteriormente, el primer ay, Islam árabe, ¿qué es lo que hace? La caída de Roma oriental. El segundo ay, el Islam turco, causa la caída de Roma, causa la herida de muerte del papado. Y el tercer ay, la séptima trompeta, ¿qué dice? Causa la caída de la Roma moderna. Y dice, el mundo será, a través del Islam radical, el mundo se unirá y la apostasía nacional y las leyes dominicales será el resultado. El nuevo orden mundial está por llegar. Con esto quiero cerrar con esta escritura, Apocalipsis capítulo 10. Para los que tienen ahí su Biblia, por favor, acompáñenme con esto. Apocalipsis 10. El versículo 7 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos, los profetas. La razón que quería traer esta escritura a tus oídos era para que vieras que en el tiempo cuando la trompeta empezara a sonar, es cuando el misterio de Dios se iba a terminar. El misterio de Dios es Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria. En este momento del refrigerio de la presencia del Señor, cuando estamos en los mismos límites, en las mismas fronteras de la eternidad, Dios te dice a ti que si no has estado en la fe que una vez fuera dada a los santos, que si no has sabido de estas cosas, que si no has hecho los preparativos para moverte de las ciudades, que si no has estudiado estas cosas para ver si son así, que si tu vida todavía sigues haciendo lo que has hecho, lo que Dios te dice es de que ese misterio, que ese que está tomando lugar ahora en el pueblo de Dios, que eso no está pasando en tu vida. Por lo tanto, tu vida va a terminar juntamente con el papado, que llega a su fin y no tiene quien le ayude. Y si tú no quieres ser eso, si tú no quieres perecer de la misma manera, si tú quieres ser de esos fieles servidores de Dios, de esos fieles guerreros que levanten el estandarte y sigan adelante, porque ahora es cuando muchos dicen que van a muchas compañías, vio que había muchas compañías que dejaban las líneas del pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? Dice que había tribu y tras tribu que entraban a las líneas de Dios y agarraban esos estandartes que los otros habían dejado. Y yo espero y le pido a Dios que tú no seas uno de ellos, que tú no seas uno de aquellos que se van, de aquellos que rechazan el mensaje por prejuicios, porque no estudias, porque aceptas al pastor lo que te dice y porque tú no estudias y no escuchas el testimonio de Dios. Si hoy has escuchado la voz de Dios, si hoy a través de la presentación que acabamos de ver, si tú sabes directamente que Dios está hablando, te pido que no tan solo ores conmigo, pero que rindas tu vida delante de Dios, que vayas en oración, que vigiles, que ores, que hagas tu parte en este tiempo para que Cristo, la esperanza de gloria, para que en este tiempo cuando la trompeta está sonando, tú puedas ser partícipe de la lluvia tardía, del refrigerio de la presencia del Señor. Si pueden acompañarme en una oración para terminar en este tiempo. Padre Santísimo, Padre, por virtud de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a cambiar, nos ayudes, nos perdones de nuestra indolencia, nuestra falsedad, nuestra frialdad como discípulos del Señor Jesús. Que nos ayudes a arrepentirnos de esa vida que hemos llevado y que demos todo de nuestra parte para que el Señor Jesús pueda obrar en nosotros, pueda cambiar nuestras vidas, pueda purificar nuestros corazones, pueda ser formado en nosotros la imagen del Señor Jesucristo, para que podamos estar con Él en el mar de vidrio. Señor, que sabemos que eso ya está exactamente a las puertas, ya está aquí delante de nosotros. Señor, yo te pido que tú toques los corazones de aquellos que nos están escuchando, de aquellos que nos están viendo. Yo sé que tu palabra dice que si alguno oye su voz, que no endurezcas vuestro corazón. Que dice que Él está a las puertas y te toca para que nosotros le abramos y Él pueda cenar con nosotros. Te pido que ese sea el deseo de cada uno de mis hermanos que me escuchan. Que de ahora en adelante se comprometan, Padre, hagan un pacto contigo. Y que tú, Señor, obres en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, te damos gracias. Y te pido, Padre, que nos guíes y que nos ayudes a ser más sabios para la salvación, como es en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.